12 de junio de 1948 para ver el cristal de la iluminación de encuentro que se había promovido por un caer en el hotel de Rosal.
Buenas tardes, señora vicepresidenta, señor ministro del Exterior, ministro de Comercio, señor presidente, señor vicepresidente, señor director ejecutivo, señores directores de la UCAEP, amigas y amigos todos. En primer lugar, quiero expresar mi felicitación sincera y mi reconocimiento claro a UCAEP por esta manera de celebrar su 25 aniversario. El documento que se ha elaborado y que se nos ha presentado en un resumen es un documento que señala la profundidad del estudio, la rigurosidad del análisis, el trabajo comprometido con la búsqueda de soluciones importantes en un momento en el cual el país requiere adoptar cambios que le permitan adaptarse a las nuevas condiciones de este final del siglo XX. Y quiero, con toda claridad y sin ningún tipo de reservas, expresar mi más sincera felicitación a UCAEP por la calidad del trabajo que nos han presentado. Permítame, en respuesta a la calidad de este documento, ir directamente a temas concretos, que me parece que es la manera más eficiente de utilizar el tiempo y la manera más responsable de responder a un esfuerzo serio de la Unión de Naciones. Creo que los tres centros en los cuales se enfoca el análisis por parte de UCAEP son valedores. Ciertamente vivimos una época de redefinición del Estado, no simplemente por deseo de redefinir el Estado, es que estamos redefiniendo todo. Estamos redefiniendo las empresas. La empresa de finales del siglo XX es bien distinta de la empresa vertical jerarquizada con una gran cantidad de líneas intermedias, con una división de tareas muy específicas, que era la característica de la revolución industrial y la primera mitad del siglo XX. Hoy es una empresa que se maneja por procesos, donde desaparece la separación tajante entre la toma de decisiones y la ejecución de tareas, donde se trabaja por equipos, donde se vive un compromiso con una misión empresarial y donde tiene clara conciencia de las responsabilidades de la empresa consumiente. Condiciones muy distintas a la cultura empresarial de hace pocas décadas. Hoy la familia vive una transformación importantísima. La familia patriarcal de hace muy pocas décadas da campo a una familia de igualdad de derechos y deberes de hombres y mujeres, y en la cual hasta los niños tienen derechos, cosa impensable hace poco tiempo. Hoy vivimos una transformación de las relaciones entre los estados. Lo que antes se consideraban campos separados para la soberanía de cada una de los países, las naciones y estados herederas de los reinados absolutos del Renacimiento dan cambio a un estado muy distinto, a un estado comprometido en bloques, en organizaciones regionales que establecen de una y mil maneras diversas alianzas en los más diversos campos. Hoy vivimos una transformación de lo político. La política como defensa de ideologías cerradas que hace pocos años, no más de una década, era una realidad en el mundo, ha desaparecido. Nos encontramos con una política mucho más pragmática, comprometida con programas que afecten realmente las condiciones de vida de los ciudadanos, donde las diferencias ya no son las absolutas de posiciones totalmente contradictorias, sino que son las formas de administración y de resolver problemas concretos, y donde en lugar de los parlamentarios en la mayor parte del mundo son los alcaldes y gobernadores los que llegan a las presidencias de los países, porque se busca más el que tiene eficiencia en el manejo administrativo aquel que tiene una concepción absoluta y global de las posiciones generales. Evidentemente, en ese proceso de extraordinarios cambios, no puede el Estado quedarse de lado. Al Estado le corresponde también una transformación. Nosotros creo que en Costa Rica hemos tenido claro esa necesidad de la transformación que teníamos que realizar. Lo hemos tenido claro desde hace muchos años. Si nosotros vemos los procesos electorales ya de los años 60, con mucho más fuerza de los años 70, se ve una presentación al elector de un compromiso y de una búsqueda de una transformación de la sociedad y del Estado, de una búsqueda de una manera nueva de hacer las cosas. Nos cayó la crisis de la deuda externa de América Latina sin haber empezado el proceso de la transformación. Y la forma como veníamos haciendo las cosas entró en crisis con esa crisis latinoamericana. Y en esa crisis donde nos empobrecimos, salimos con mayor claridad de la necesidad de las transformaciones que teníamos que hacer. Pero ciertamente tenemos que reconocer que desde esa crisis de principios de los 80 hasta ahora nos ha sido muy difícil pasar de las ideas a la acción, lograr transformar las intuiciones de la necesidad del cambio en las concreciones de los cambios y poder adoptar los cambios. Intentamos diversas cosas. Se crearon organismos importantes que han tenido impacto en la vida nacional para tratar de conciliar los intereses y de buscar los acuerdos. Se buscaron los acuerdos políticos entre los partidos mayoritarios y ninguno de esos caminos nos llevó a poder adoptar con la celeridad requerida las transformaciones indispensables. A principios de la década de los 80, Costa Rica era uno de los países con liderato en América Latina en la discusión de las transformaciones que se querían y se tenían que adoptar. A finales de la década de los 90, Costa Rica es uno de los países que se ha quedado atrás en la adopción de las medidas. Esas son realidades. Y ante esas realidades teníamos que encontrar una manera distinta de hacer las cosas. Y esa manera distinta de hacer las cosas ha sido la concertación. Ha sido el buscar cómo los distintos grupos de interés pudiesen sentarse a dialogar, a trabajar y a profundizar en los temas. Y cuando se sentaron, los grupos que se pusieron a trabajar horas y horas con dedicación personal, personas muchas de las cuales están aquí, lograron avances. Porque entonces pudieron profundizar en los temas, brincarse los prejuicios, brincarse las preconcepciones de los intereses opuestos. Y en la práctica de construir soluciones, empezaron a respetarse unos otros y a elaborar las soluciones. Y las comisiones salieron con acuerdos adoptados, en unos casos por unanimidad, en otros casos por más del 75% de los votos presentados. Eso nos demuestra la posibilidad de hacer las cosas de acuerdo con lo que allá en 1991, cuando asumí la presidencia de la Asamblea Legislativa, llamé la solución costarricense. La solución tradicional, como en el pasado hemos tenido éxito, el diálogo, el debate, la búsqueda de la construcción de acuerdos, a través de contrastar las ideas y de escuchar con tanta atención o con más atención que la que empleamos para hablar. Y a través de eso tenemos hoy día las bases fundamentales, unas basadas en claridades y otras basadas en mayorías, y donde debemos tomar en cuenta también lo que dicen los grupos parlamentarios, pero con base en lo cual tenemos ya la posibilidad de preparar proyectos de ley que a partir del 1 de diciembre en sesiones extraordinarias estén en la Asamblea Legislativa abriendo camino para las transformaciones que requerimos y ya no pueden seguir esperando. Porque el mundo no nos ha esperado, porque los demás han avanzado y porque cuando uno no avanza y los demás avanzan, uno se queda atrás. Y eso es desdichadamente lo que hemos venido viviendo. Por eso me alegra tanto esta presentación. Por eso escuchaba a usted veamos algunas de las cosas concretas que aquí se han planteado. En el campo de los combustibles, ciertamente son los campos en los cuales necesitamos llevar adelante esta exploración. Yo quiero contarles la situación que nos encontramos. Una refinería del Estado que tiene muchos meses de no procesar ni un litro de petróleo, que importa el 100% de los productos terminados, que tiene muchos meses de atraso en la construcción de una obra que se contrató para que ya estuviese terminada y que está muy lejos de ser terminada, para subir a 25.000 barriles diarios. Pero que además, cuando se termine esa obra, no se ha incluido una inversión que estiman que puede ser unos 100 millones de dólares, como si fuera el puerto que nos vende la mesa, que es indispensable para que, produciendo esos 25.000 barriles, se puedan producir con eficiencia, sacando una mezcla adecuada de petróleo para que todos los costos de producción sean bajos. Y que además se estima que para que llegue a ser realmente eficiente, no debe ser de 25.000 barriles diarios la producción, sino de 50.000, a un consumo que el país ya tiene de 85.000. Entonces, la cosa no está clara. Y estamos estudiando, pensando, hablando, para encontrar una solución. Una solución de la solución más probable que podamos subir, pensando a encaminar el acuerdo de todos y eso, utilizar algo que estamos utilizando por otras cosas. La concesión. Entonces, abrir un contrato y ver quién concesiona, quién invierte lo que faltan, los muchos millones que faltan por ver la idea. Entonces, un poco importa, entrega petróleo y paga por dicho procesado y lo distribuye. De esa manera podríamos bajar los costos y no tener que hacer el país esa inversión millonaria en dólares. Esto no es algo que se haya señalado que se va a hacer, pero se está estudiando, se está estudiando con estas alternativas. Pero les tengo que contar lo que nos encontramos porque en este campo de problema no hay otras opciones. Realmente hay una necesidad de pensar en una solución distinta, de encontrar una solución diversa a la tradicional, que simplemente decir que estamos en este normal, ¿y dónde sacamos la plata? ¿Cómo hacer para invertir en eso? Invertir en las escuelas, invertir en la policía, invertir en las cárceles, invertir en los hospitales, invertir en todo. La plata es limitada, el más remedio que ir escogiendo, que se puede hacer con tiempo, para poder hacer las cosas. En el campo de la electricidad, tengo que reportar con entusiasmo que presentamos la ley que lleva a la posibilidad de la competencia completa en la producción de electricidad, que está siendo tramitada eficientemente en la comisión legislativa respectiva y que confiamos en que pueda ser dentro del futuro, con lo cual tendríamos asegurado el manejo eficiente del sector de producción eléctrica. Tenemos que señalar que también está en sus fases finales para ser presentado en sus días dentro del sector eléctrico. Empieza a cumplir con el compromiso de los sectores productivos nacionales para buscar sectores internacionalmente en este campo. Y que además ha sido aprobado ya el primer debate y ha vuelto ya al dictamen de la sala constitucional para que pueda ser tramitado el segundo debate. Espero que lo haya sido hoy, el convenio de conexión eléctrica en Centroamérica, que establece mayores garantías y ventajas para la producción de electricidad costarricense, porque no se permite exactamente si no se resulta, lo que hace que el mercado competitivo se establezca de una manera mucho más eficiente. Ese es un campo en el cual podemos entrar ya. Estamos cerca de estar a las puertas de soluciones integrales del mundo la incidencia en el país. En el campo de infraestructura básica, bueno, ya está adjudicada la primera concesión, el aeropuerto San Ramón. Está abierta la concesión con la nueva ley del proyecto de Ciudad Colón a Orotina. Se está en los días finales para proceder a cerrar las ofertas del contrato de gestión del aeropuerto Juan Santa María. Se están preparando proyectos de concesión para el puente del Misque, para la carretera Florencia Naranjo, para la carretera San José del Aeropuerto, para la radial de Heredia, para terminar la circunvalación, para la reconstrucción de la carretera San José a Limón. O sea que ciertamente ahí estamos en un grado de avance y un programa de trabajo extraordinario. No lo hemos tenido nunca en la historia del país, en el nivel que se está haciendo. Pero no solo eso, hace unos pocos días firmamos 23 contratos de mantenimiento de carreteras. Ya no es el Estado ineficientemente tratando de mantener las carreteras, no, es adjudicando las carreteras por áreas, kilómetros de carreteras específicos, 4 mil millones de colones en contratos adjudicados a empresas privadas para que mantengan diversas carreteras del país. Con lo cual estamos cambiando y posibilitando para el año entrante ya empezar a recuperar de una manera efectiva la red vial de los terceros. Bueno, y si tuvieron atraso con la calle, no estamos hablando de esto. No hay más remedio que interrumpir y crear confusiones para ir arreglando las cosas y tener mejores pases. Estamos en un trabajo real y serio. Hemos terminado los muelles para el crucero, Arenas y Chumilimón, están trabajando. Estamos sacando la licitación para una expansión de 250 metros de Coín para completar una parte del muelle de Limón. Vamos a sacar las concesiones del muelle Granelero y el muelle Atunero en Caldera. Por eso estamos haciendo un trabajo pues tardía de situación portuaria en el país de mucha importancia. De manera que en el campo de infraestructura hemos obtenido los recursos, se están manejando los recursos, se están haciendo las cosas que el país requiere para volver a ser rentable la inversión privada contando con el apoyo de una inversión pública adecuada. En el campo de seguros, estamos presentando una situación mayoritaria. Vamos con una ley para crear la superintendencia de seguros, para abrir el monopolio, para privatizar los seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros y para dejar el INS manejando riesgos profesionales y el cuerpo de bomberos, financiado el cuerpo de bomberos por un pago por parte de quienes intentan todo el mundo de pólizas. De manera que vamos a poder tener no solo la competencia y la diversidad de opciones de seguros, sino que vamos a tener una profundización, una mayor cantidad de desarrollo del mercado de seguros en el país, lo que nos va a hacer que se aumenten las reservas, o sea que aumente el ahorro de largo plazo para inversión en el país, que es lo que significa mucho de las competencias. Vamos a trabajar en telecomunicaciones también de acuerdo con la propuesta que salió de la Comisión, que es extraordinariamente beneficiosa. Vamos a fortalecer al ICE para que el ICE pueda competir adecuadamente en el campo de telecomunicaciones y en el campo de electricidad. Pero vamos a abrir el campo de las telecomunicaciones, empezando con el valor agregado, siguiendo la época que está aprobado, un año después, las dos PSS para comunicación a distancia, siguiendo después con las bandas celulares y abriendo finalmente telefonía internacional, yendo a una transformación total que ha sido estas posibilidades en el manejo y siendo posible que tengamos los servicios de punta que son indispensables para que Costa Rica siga avanzando en este campo. En el campo de pensiones, vivimos una circunstancia hoy de que con el sistema de pensiones que hoy día tenemos, los jóvenes que hoy están en secundaria y los jóvenes que hoy están en la universidad no podrían tener una pensión, o tendrían una pensión absolutamente insuficiente, ni para lo más mínimo. Ese es el 30%. No estamos en eso solucionando un problema para el gobierno actual y ya para el gobierno siguiente, pero estamos solucionando los problemas del próximo siglo, que si no ponemos ahora las soluciones, van a ser muy serios en el campo de la previsión de pensiones. Haciendo una universalización de las pensiones y estableciendo un segundo pilar para lograr de esa manera que se vaya capitalizando una pensión que, unida a la experiencia de los tres, le garantice a los trabajadores una posibilidad industrial, también estaremos presentando nuestros proyectos para que sean conocidos en la Asamblea Legislativa en los primeros días de diciembre. Lo mismo que en el campo de la cesantía, causa principal de los problemas laborales de Costa Rica, encontrando una solución creativa, generosidad empresarial, de aceptar esa solución en la cual los que llegan a tener un puesto sin consideración que haga posible que se rompa el límite y que haga posible que quien abandone una empresa cuando busque una mejor oportunidad tenga la cantidad de recursos que le pertenece y que le puedan servir para que no los pierda su puesto, que no busque una nueva oportunidad, lo cual es hoy día una situación más injusta que castiga a los mejores trabajadores en las empresas que tenemos y que durante 30 años hemos tratado de resolver y ahora tenemos en las manos una solución. Hemos planteado y hemos aceptado las críticas de los sectores de la sociedad civil sobre el manejo de los fondos para enfrentar el tema de la pobreza en el país. Ni se han usado solo para los pobres, ni se han usado para los deficientes, ni se han evaluado los programas, ni se han desviado para muchos otros programas que no son para la empresa. Y hemos aceptado la necesidad de que se eliminen estas desviaciones, de que a través del tiempo, plazo, gradualmente vayamos buscando otros recursos presupuestarios para los programas que hoy fin se financian y que no son para los pobres, que se destinen exclusivamente para los pobres y que haya una participación de empresarios y de trabajadores mayoritarios en un cuerpo que le dé seguimiento a estos programas, que los evalúe y que conozca las propuestas de ejecución y que se ejecuten a través de los intermediarios de la sociedad civil, los grupos, especialmente el voluntariado, las ONGs que trabajan en todos estos temas. En educación y en salud, a pesar de que hemos logrado, como ahora veremos, entrarle a fondo al tema fiscal y lograr en pocos meses avances muy importantes con poco trauma, poco dolor. Lo cierto es que a pesar de eso hemos podido presentar un importante incremento del 1% en salud en el gasto del sector, redirigiendo los gastos y contrayendo de una manera increíble los gastos del nuestro poder ejecutivo, que quitando infraestructura y quitando educación, los gastos del poder ejecutivo para el gasto crecen en solo 1.5%, con un 12% de inflación, eso quiere decir que bajan un 10%. Una baja del 10% de los gastos no es algo fácil de asimilar, como nos pueden decir aquí los señores ministros, ya tenemos que sufrir por ver cómo cierran sus carteles. Pero tenemos un claro compromiso de que tenemos que sacar el dinero de la baja del gobierno para poder poner un orden en las finanzas públicas y ir acompañando la inflación, que es indispensable para un cálculo racional de los empresarios y para justicia social frente al problema del aumento del costo de la vida. Estamos convencidos, está presentado el proyecto de ley, para que haya una participación más activa del sector empresarial, de los sectores laborales en la construcción de ley, y para despolitizarlo totalmente y permitir que haya utilización de recursos que hagan las industrias para llevar adelante la implementación de sus trabajadores. Quisiéramos que ese fuera uno de los temas que nos gustaría someter a la segunda fase de concertación de género de la lucha, cómo darle fortaleza a esa transformación del sistema de la educación y del aprendizaje. En comercio exterior, todos estamos llenos de satisfacción con los logros del ministro de Comercio Exterior y de su personal, negociación exitosa de los Estados Unidos mexicanos, lo que estamos avanzando en la negociación de la negociación de los Estados Unidos México, el inicio de negociaciones con Panamá, que parece que va a ser de lo más importante que va a tener este país, el tratado de poder mundial con Panamá, un país que está teniendo grandes problemas en México, una economía de servicios públicos y el tratado con Chile, que está estamos negociando. Pero además de eso, lo que hemos avanzado en crear conciencia en Centroamérica y en el Caribe de la importancia de la equiparación en términos reales de la iniciativa de la Cuenca del Caribe con CAFRA. Es algo que hemos logrado internacionalmente, un cambio importantísimo de las posiciones. Y quienes no hablaban de estas cosas, hoy hablan de estas cosas todos los días. Y en el Congreso se vuelve algo, de los Estados Unidos se vuelve algo que se le ve posibilidades hoy día. Y estamos trabajando en estas circunstancias tan dolorosas, pinches en América, para sacarle ventaja a poder tener ventajas comerciales con los Estados Unidos. En el campo de la justicia y de la seguridad ciudadana, sin duda, un campo que tenemos que hacer mucho, nos estaremos presentando pocos días nuestro programa de seguridad ciudadana, ya con todo el trabajo que se ha venido haciendo en esta época, viendo los aspectos de prevención, los aspectos de cambio del manejo policial para tener los policías en la calle, los cambios en el entrenamiento y la capacitación de la policía, los cambios en el equipamiento y la utilización de material moderno de comunicación y de informática para los cuerpos policiales, para poder con esto y con la policía comunitaria tener un avance significativo en la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Hemos avanzado también en los campos ambientales, donde el propio proceso de concentración se tuvo una traducción de acuerdos realmente importante que nos va a permitir seguir siendo pioneros en el mundo en este campo de desarrollo ambiental, lo cual es una verdadera ganancia, un verdadero activo que tiene el país hacia adelante. Ciertamente estamos bastante contentos de lo que estamos haciendo y vemos que vamos muy en la línea de lo que ustedes aquí nos están presentando. Campo de las finanzas públicas. Estamos convencidos que este es un campo indispensable de resolver. Bueno, ciertamente me parece que un avance de tener una proyección de un 5% de déficit en mayo y tener ahora en noviembre un cierre de año que va a andar en alrededor de un 3% de déficit es un avance muy importante. Cuando eso se ha logrado, tiene un trauma de aumentos en los índices de déficit, como se ha hecho a base de ahorros, del mejor cobro de los impuestos y de un control muy grande en el caso para ir logrando un error. Y lo hemos podido hacer a pesar de las dificultades, y para el año entrante tenemos un año un poco más difícil porque estamos viviendo un mundo externo no muy favorable, un mundo externo en el cual crisis en los países asiáticos, crisis en Japón, crisis en Rusia, amenazas contra la moneda en Brasil, disminución de las tasas de crecimiento en Chile, caídas en las bolsas de los países desarrollados, un mundo en el cual para poder mantener nuestras relaciones internacionales seguras y sanas, hemos tenido que subir las tasas de interés. Y la subida de las tasas de interés significa para el entrante el aumento de un punto de PIB en el gasto. Costo directo para el gobierno, el aumento de un punto de PIB en el gasto. Y a pesar de eso, estamos comprometiéndonos, y a pesar de que queremos aumentar un punto del PIB en el gasto de educación y queremos aumentar un punto del PIB en el gasto de salud, estamos comprometiéndonos con que el año entrante no pasaremos el 3%. Lo cual quiere decir que estamos sonando la paja en 3 puntos en otras cosas. No podemos mantener esos 3 puntos de aumento. Las bases para poder llegar a una disminución mucho más importante ya sin estos aumentos extraordinarios en el año 2000 para poder seguir el proceso de ir abatiendo la inflación. A pesar de estos aumentos que tuvimos que hacer, a pesar del aumento en agua y electricidad tuvo que hacer, que no se habían efectuado en mucho tiempo, a pesar de que vamos a terminar este año, pero no tenemos con menor inflación en primer año de gobierno de los últimos 5 gobiernos. Y eso nos pone la base para seguir de ahí disminuyendo, gracias al efecto que tuvimos de llegar al gobierno y bajar el gasto de 1% del PIB al principio. Tomar entonces las riendas, asumir la responsabilidad y las finanzas públicas, que no es fácil. De su participación en los asuntos locales. Un triángulo de solidaridad es una transformación completa de la manera de hacer las cosas y de tomar decisiones en cada uno de los sitios. Tenemos ya el éxito del triángulo funcionando en los cantones de Limón, en Abancares y Puerto Cruz. Estamos con las uñas, sin recursos, sin carros, sin presupuesto. Grupo dirigido por Doña Astrid, llevando adelante el entusiasmo de la transformación de esta nueva manera de hacer las cosas, con enorme éxito, con buenos resultados. Y esto es equivalente a la concertación a nivel nacional, es una volver a hacer las cosas, dedicándose a las personas que están cercanas a los problemas, a enfocar los problemas y a tratar de resolverlos. Por supuesto que veo con gran alegría que OCAEP recuerde que es muy importante una reforma constitucional que establezca ciertos límites razonables a las facultades discrecionales de los gobiernos para gastar por encima del nivel de ingresos disponibles. Leo eso con profunda alegría. Es una lucha que he venido dando por 30 años de vida. Y espero que podamos, cuando hayamos salido de estas reformas inmediatas y urgentes que tenemos, dejar esto establecido, porque cuando este gobierno se vaya y deje las finanzas públicas en orden, no me pase con los otros gobiernos en que he estado, que he visto como un año donde para que queden unas reglas que hacia adelante nos defiendan el orden fiscal. Porque no hay nada más fácil, no hay nada en que se tarde menos que en la posibilidad de convertir un déficit de menos del 1% en un déficit del 8%. Lo hemos visto ocurrir, lo hemos visto hacerse mal. Hacia adelante, como dice el país, con las reglas y el día de vuelva a ocurrir. Creemos también que es necesaria una reforma en el sector tributario, no para poner más impuestos, no para poner nuevos impuestos, sino para ordenar el sector. Vamos en un proceso de apertura de economía, estamos en un proceso innovante, incluyendo nuestros aranceles. Es necesario entrar en el problema del costo de los impuestos activos. Es necesario entrar en el tema de simplificar el impuesto de consumo y de quitarlo de manos del Estado. Totalmente de acuerdo con esto, otra cosa con la que he peleado muchos años de vida. Para que no pueda el Ejecutivo variar las reglas de juego de los impuestos. Para que entonces quede un impuesto de consumo fijo, establecido en una lista de impuestos más limitada y podamos tener impuestos de venta y renta con bases más amplias que nos permitan la captación de los recursos sin hacer aumentos tarifarios. Y también, no está aquí dicho, pues lo agrego, también tenemos que ir a eliminar los impuestos que nos quedan sobre las exportaciones. Ese es un impuesto absolutamente conveniente para el país. Y tenemos que estar afectando el café, está afectando el banano, está afectando ese 1% generalizado que nos queda por ahí, es un impuesto. Produce plata, pero vamos a tener que ver cómo lo eliminamos, porque no es económicamente conveniente, no es lógico que nos limitemos a consumirnos y hagamos menos atractivo el exportar. Segundo tema, el tercer tema que plantean, el tema de democracia y rendición de cuentas, también es parte de nuestro léxico. También estamos muy contentos de que ustedes lo planteen. Creemos que es importante que este país esté claro. Este país tiene un sistema muy avanzado de rendición de cuentas. Nunca me podré olvidar que cuando llegué a la Asamblea Legislativa, me encontré con que había una norma constitucional que decía que a la Asamblea le llegaba la liquidación de cuentas del presupuesto de la Contraloría General de la República y que la Asamblea Legislativa debía conocerla y aprobarla o aprobarla. Y que eso estaba en la Constitución desde el año 49, en 1999 se había aplicado. tema de no rendición de cuentas. Este es un país que se ha manejado donde a la asamblea de accionistas le presentan el presupuesto, pero nunca le presentan el estado de ganancias y cuentas. Yo quisiera saber cuál es el resultado de una sociedad que trabaja donde los socios no se les presenta el estado de ganancias y cuentas. Para esa situación, no se responsabiliza a los administradores del resultado real. Ese es el manejo que se viene dando en este país, por eso es tan importante este tema del rendimiento de cuentas. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos construir en estos años es una cultura de la responsabilidad. Que cada uno de nosotros sea responsable de nuestros actos. Yo hoy como presidente, ustedes hoy como empresarios, cada uno de nosotros como padres, abuelos, como ciudadanos, como miembros de una comunidad, todos somos responsables de nuestros actos. Los mayores problemas que hemos tenido en este país, y que por varias décadas se nos quitó la idea de la responsabilidad personal. Y la recuperación de la responsabilidad de cada uno de sus actos es parte indispensable de la disciplina que se necesita tener en una economía moderna como es el sistema. Y eso es una de las tareas más importantes que tenemos que tener, y por supuesto que pasa por el camino de la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Todos los campos, tal como ustedes lo dicen. Estoy muy contento de que la nueva ley de presupuestos públicos, que tiene mecanismos importantes de rendición de cuentas, está a punto de ser aprobada en la Asamblea. Estamos trabajando y ahora que ya en pocos días la señora segunda vicepresidenta termina sus funciones de juez en la Corte Penal Nacional en que ha venido desempeñándose y ya puede entrar a funcionar para todas sus funciones, una de las tareas más importantes que tiene es la de trabajar en la parte jurídica de forma que está estableciendo y trabajando en estos sistemas de cuentas, con lo cual estamos muy interesados en trabajar con CAE y seguir utilizando los mecanismos. Yo lo he asumido esto como una responsabilidad personal y cada mes dirijo sus discusiones para decirles qué ha pasado con la inflación, qué ha pasado con las finanzas públicas, qué programas hemos estado trabajando, qué cosas hemos hecho en eso. Y siento que tenemos una obligación todos de tener esta tarea de rendición de cuentas como un trabajo muy importante que todos debemos realizar. En el Triángulo de la Solidaridad estamos estableciendo las contralorías ciudadanas. Son mecanismos para que así como se ponen las comunidades de acuerdo en qué cosas se van a hacer bajo el liderato de la municipalidad con las instituciones públicas llevando adelante qué trabajo para que haya un mecanismo de control y de evaluación de lo que se hace y cómo se puede hacer. Y esos son mecanismos que se están estableciendo. Hemos puesto al presidente del Banco Central que no pertenece a las elecciones. Señalar la necesidad de la independencia de la autoridad monetaria que tiene que defender Colombia para asegurarse que no esté manejado o que sea una organización técnica. Y todos ustedes son testigos de que hemos actuado sin ninguna contemplación para enviar a los tribunales a personas que han utilizado mecanismos para promover desarrollos empresariales para beneficiarse de una manera ilegal. Y aunque esto, cuando ocurre, puede tener un golpe sobre el sentimiento de la sociedad con respecto a quienes trabajamos en sectores empresariales, lo cierto es que a la larga es un problema que nos permite a los empresarios honestos sacar la cara. Y es que los que no son honestos pueden quedarse en el mundo. Estamos preparando este tipo de actos, por eso estamos rescatando. Hemos estado de acuerdo y vamos a presentar dentro de los acuerdos de la concertación reformas para ampliar las libertades de prensa y para permitir que haya menos ocasiones y posibilidades de que los funcionarios públicos podamos ir con su prensa cuando hacen la denuncia sobre sus hechos, lo cual de nuevo busca esa transparencia y esa claridad de las transacciones que ustedes nos son dedican. Y hemos establecido el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para buscar, como ustedes señalan, que haya absoluta independencia de las designación, sin que nadie nos lo pidiera, en la designación de la Junta Directiva tuvimos personas de todos los partidos políticos, que no se fuera a creer que teníamos interés en hacer ningún tipo de participación sobre estas listas. Estoy convencido, como nos lo dijo ahora don Samuel Yankelevich, que debemos aprovechar el clima nacional. Por eso vamos a presentar estos proyectos en estos días. Por eso esperamos que la Asamblea Legislativa, a quienes les corresponde constitucionalmente el derecho a tomar las decisiones, tome las decisiones con pacifismo y con presteza. En una democracia, todos tenemos derecho a tener opiniones distintas y a luchar porque nuestra opinión quiere ser la mayoritaria, aun cuando sea la minoritaria. Eso es la belleza y el valor creativo de la democracia. Pero en una democracia, nadie, ninguna minoría tiene derecho a impedir que se tomen las decisiones que se tienen que tomar luego de los debates y de las discusiones. Como lo señalé desde el principio de la convocatoria al proceso de concertación, concertar no es unanimidad. La unanimidad es la regla que impide la toma de acciones. Y la unanimidad es la seguridad del fracaso y del colapso de la sociedad. Con toda responsabilidad vamos a tomar los acuerdos de la concertación de unanimidad, los acuerdos de la concertación de amplios grados de consenso y los acuerdos de la concertación que representan minorías. Y con consideración y respeto para todos, presentaremos los resultados de esos acuerdos en proyectos de ley a la Asamblea Legislativa de la misma manera que los que nos correspondía adoptar por el decreto los adoptamos el pasado sábado. Y les vamos a pedir a ustedes, organizaciones responsables por el empresariado costarricense, su apoyo en la Asamblea Legislativa para que sin politiquería, con el derecho de los diputados de hacer las modificaciones, las discusiones, de los trámites adecuados, pero sin dilatar ni impedir que se tomen las decisiones, se puedan tramitar con nuestras leyes para que podamos avanzar a una nueva etapa. El gran objetivo de este gobierno sería que en unos pocos meses, en un par de años, lo que ha sido la agenda de discusión de Costa Rica de los últimos 20 años haya sido aprobado. Que al fin hayamos tomado los acuerdos que tal vez debíamos haber tomado hace 20 años. Y que entonces ahora podamos emprender y analizar la nueva agenda, la agenda del siglo XXI, que todavía ni siquiera hemos podido empezar a debatir por los rechazados que estamos en la conversación. Ha sido una verdadera alegría recibir la noticia de don Samuel Yankelevich de que el 23 de febrero se cumplen los 25 años de la Fundación de Israel. Firmar hoy aquí este decreto estableciendo ese día como el día de la empresa privada en nuestro sitio. Muchas gracias, Samuel. Todos ustedes por un trabajo serio en lo que han presentado. Felicito, este trabajo merecerá el análisis concienzudo y cuidadoso del gobierno de la República. Les agradecemos la colaboración que este documento significa para poder seguir avanzando en la toma de decisiones nacionales y les agradecemos el trabajo que ustedes han venido realizando en la presentación con los otros sectores del país para juntos todos encontrar las soluciones que nos permitan hacer de Costa Rica el país del desarrollo. Muchísimas gracias.
Se finaliza la palabra del presidente de la República en la inauguración de encuentro empresarial que realizó con UCAEP el 12 de noviembre de 1998. Agencia de Aeroenergía.
Muy buenos días. Un saludo lleno de la alegría que a todos nos da esta celebración para todos los presentes, para Rafael Sequeira, presidente ejecutivo, viceministro de Energía, y a todo el personal del ICE, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, para don Samuel y don Salomón y todo el personal y amigos y familia de Aeroenergía, para los amigos inversionistas daneses y norteamericanos que han venido a poner su tecnología, su trabajo, sus ilusiones con los amigos costarricenses en este proyecto, para don Carlos Zamora del Banco Centroamericano de Integración Económica y sus compañeros, para don Luis Lieberman de Interfin y sus compañeros, familias, para los amigos de BCT. Un saludo también muy lleno de cariño a los vecinos de esta extraordinaria región de Tilarán, que una vez más son ejemplo de progreso y de modernidad, como lo han sido en todas sus actividades a lo largo de muchísimos años que tengo la alegría y la suerte de haber podido compartir con mis amigos acá. Antes no en cosas de vientos y de energía y tecnología, sino de ganados, pero siempre muy cercano con ellos. Muy contento de estar esta mañana con ustedes, una mañana en la cual me parece que debemos resaltar cómo con éxito se pueden dar diversos tipos de uniones para el cambio. Y quisiera comentar con ustedes las distintas uniones para el cambio que yo siento y veo acá de manera ejemplarizante y de las cuales ojalá obtengamos lecciones para lo que hay que hacer. La unión de las tecnologías, estudios del ICE en la zona, con profesionales costarricenses de avanzada, que no se quedan en la rutina, sino que buscan las transformaciones y los cambios, que se unen con las tecnologías de los daneses y con las tecnologías de quienes quieren buscar nuevos tipos de energía. Y ahí se conjugan distintas tecnologías para poder llevar adelante la parte técnica del proyecto. La unión para el cambio del deseo de preservar nuestro ambiente y de mejorar nuestra relación con la naturaleza, con la unión de la necesidad de la producción y la búsqueda de cómo tener medios de producción amigables con la naturaleza, que buscan y logran producir alrededor de 7 megas de electricidad aquí, utilizando el aire que pasa y se va, sin contaminar, limpiando la contaminación equivalente de 30.000 toneladas de liberación de carbono anuales, y que hace que este proyecto tenga entonces el atractivo y el apoyo y haya sido calificado dentro de las actividades de implementación conjunta con los Estados Unidos. La unión de lo público y lo privado. Un ICE eficiente, del que nos sentimos orgullosos los costarricenses, una empresa nacional que estamos convencidos que tenemos que darle una esfera de acción de mucho mayor libertad para que, controlada por la competencia, pueda dejar de lado los controles estatales que producen dificultades para su manejo y para su rapidez en la toma de decisiones y ejecución de los proyectos, que se une con las posibilidades de inversión de los sectores privados y que nos hace ver en esta unión de las esferas públicas y privadas la posibilidad de las transformaciones que necesitamos para aprovechar este momento de transformaciones en el mundo. La unión de empresarios jóvenes, aunque don Samuel ahora en la mesa con ironía me decían que aunque calvos, para llevar adelante estos procesos de aplicación de nuevas tecnologías y para asumir los riesgos y dedicar el tiempo y el capital y el esfuerzo personal a buscar la conjunción de los recursos de las tecnologías, de las posibilidades jurídicas para sacar adelante un proyecto como este, donde ve uno cómo es necesario esas familias jóvenes empresariales con gran sentido de audacia de cambiar las cosas, sin lo cual en ninguna parte del mundo se ha producido el progreso acelerado que requerimos para sacar de la pobreza a ese 20% de nuestra población que todavía vive en la pobreza. Y donde desdichadamente en las últimas décadas en nuestro país no hemos sabido abrirle los espacios para que puedan llevar adelante sus tareas. Y han tenido que ser entonces todavía más campeones brincándose una y mil trabas para poder llevar adelante los proyectos. Y eso hace que se lleven adelante menos proyectos de los que necesitamos. La unión de una comunidad, Tilarán, progresista, admirada, mirada por todos los costarricenses por muchos años. Esta es una de esas comarcas y localidades donde se juntan personas con gran espíritu de cambio, de progreso, de transformación, que nunca están contentas con lo que están haciendo, que siempre están buscando maneras de hacer mejor las cosas, donde hay un espíritu de avance, de transformación, que se une con personas de otras zonas de Costa Rica, con personas de otras partes del mundo para llevar adelante las tareas. La unión de distintas posibilidades de acción en el campo financiero, recursos daneses, Banco Centroamericano de Integración Económica, nuestros amigos de Interfin y de BCT, que se unen para poner un paquete financiero que haga posible llevar esto adelante. Me parece que esto nos da una lección en dos campos. Necesitamos uniones y necesitamos cambio. Necesitamos uniones y necesitamos cambio. Y si le tenemos miedo a las uniones o le tenemos miedo al cambio, condenamos a continuar en la pobreza a cientos de miles de costarricenses que han venido teniendo esa triste compañera toda su vida. Me parece que es hora de que los costarricenses le abramos campo a las uniones y le abramos campo al cambio. Y que aprendamos de agroenergía y del éxito de esta producción de electricidad estas condiciones que nos permiten el cambio. Está en la Asamblea Legislativa en comisión y espero que muy pocos días más en comisión, espero que lo tengamos en el plenario muy pronto y lo tengamos aprobado muy pronto. Un proyecto que ha presentado el ICE y el Gobierno de la República para liberar la producción de energía. Para que no hayan trabas que impidan que otros proyectos de estos se hagan, porque solo tantos kilovatios por año se pueden dar en concesión para que se hagan. Porque solo tal porcentaje de propiedad costarricense tiene que haber, porque tienen que ser de tal financiamiento, porque no pueden ser mayor que esto, porque necesitan permisos innecesarios. Necesitamos que además se dé esa posibilidad de producción en las condiciones más eficientes para los consumidores costarricenses, no a través de un mecanismo que les garantiza precios que pueden ser excesivos, como única manera de poder producir en un mercado manejado por un monopolio. Necesitamos entonces abrir esto a la competencia, permitir que esa energía se pueda vender en el país o en el extranjero, para que la gente tenga confianza de venir a poner su producción de energía, terminar la interconexión eléctrica de Centroamérica y conectarnos con México y llevar la conexión más adelante a Colombia. Y poder de esa manera generar mercados abiertos y competitivos y permitir que los inversionistas nacionales y extranjeros pongan a trabajar, como Samuel y Salomón, su imaginación y su entusiasmo y su audacia, para llevar adelante esos proyectos y se encuentren con amigos en el mundo como Energy Works y como los amigos daneses que vengan aquí a trabajar con nosotros en sacar adelante otros proyectos como este. No es hora de esperar, no es hora de seguir sin hacer los cambios. Hemos esperado mucho y nos siguen acompañando los pobres. Hemos esperado mucho y no hemos hecho los cambios que necesitamos. Hemos esperado mucho y la gente en el país ha ido perdiendo la confianza en nuestras instituciones, la confianza en nuestros políticos, e incluso, lo peor, en muchos casos han ido perdiendo la autoestima y la confianza en el país. Es hora de hacer las transformaciones. Es hora de tomar los acuerdos que hemos venido elaborando y convertirlos en leyes al servicio de Costa Rica, para que muchas otras aeroenergías, muchas otras empresas surjan en los distintos campos de la actividad humana, para que tengamos la posibilidad de que vengan a producir energía que requerimos para crecer aceleradamente, porque no necesitamos producir más electricidad cuando nos quedamos estancados, como en los últimos años, y entonces no hay aumento en la demanda de energía. Pero cuando estamos creciendo como este año y necesitamos un aumento del 10% en la oferta de energía por año, no podemos hacerlo si no contamos con muchas opciones, con muchas personas, con muchos capitales, con muchos empresarios que vengan cada uno a buscar el éxito en esta actividad para que puedan producir. Y porque igual tenemos que hacer en telecomunicaciones, e igual tenemos que hacer en seguros, e igual tenemos que hacer en el desarrollo de nuestra infraestructura vial, portuaria, de aeropuertos, igual tenemos que hacer con nuestra producción de combustibles. Tenemos que buscar las inversiones más rentables para que vengan los ahorros externos a colaborar con los nacionales, para que se genere más capital en el país destinado al ahorro interno, para que a través de los cambios en pensiones, en cesantía, para que a través de los cambios en la creación de reservas en el campo de los seguros, tengamos más capital de largo plazo y a través de la apertura tengamos más empresarios interesados en utilizar ese capital para nuevos proyectos que le den posibilidad de desarrollo al país. Solo así venceremos la pobreza. Solo así podremos seguir viendo uniones como las que aquí en Aeroenergía hoy vemos, que hacen posible el éxito y el progreso. Solo así transformaremos a Costa Rica en el país del desarrollo humano. Muchísimas gracias.
Se inicia la palabra del presidente en la inauguración de la planta eólica de la Aeroenergía en Tiro de Guanacaste el 14 de noviembre de 1990. Así que el presidente República se volverá el 17 de noviembre de 1998. Unió la palabra del presidente de la República ante la juramentación de la Comisión del Instituto de Estadística y Censo.
Muy querido señor expresidente, señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de Ciencias y Letras, mi decano, don José Joaquín Trejo, le agradezco muchísimo su presencia, que engalana de una manera especial este acto con su dedicación al campo de la estadística de la Escuela de Ciencias Económicas y a nuestra querida Universidad de Costa Rica. Señores ministros, señor presidente del Banco Central, un saludo muy especial y muy lleno de gratitud y agradecimiento a doña Zoila Rosa Cubero, a mis queridos exprofesores, don Miguel Gómez y don Víctor Hugo Céspedes, y a los colegas don Ramón Luis Bolaños y don Juan Muñoz, la gratitud del Gobierno de la República por haber aceptado integrar este tan bien calificado, integrado primer consejo directivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nos decía don Víctor Hugo, nos recordaba don José Joaquín, del censo primero de Costa Rica de población, allá en 1864, la principal tarea que el INEC tiene por delante es la de hacer posible tener un censo de población en el año 2000, que significaría, y tenemos que reconocerlo con dolor, que esta vez tardaríamos más que el promedio que ha habido entre los censos anteriores, que ha sido de un poquito más de 15 años. Ahora tendríamos 16 años de espera entre el censo del 84 y el censo del 2000. Una Costa Rica más pobre, más primitiva, sin universidad, sin escuela de estadística, sin la cantidad de profesionales, sin la cantidad de recursos, podía hacer censos que ahora en la Costa Rica más moderna, más rica, con más profesionales, con más conocimientos y un mundo mucho más desarrollado, no hemos podido realizar. Me parece que esto es algo importante que nos sirva no solo de reto para hacer seguro el ejercicio que nos lleve a tener este censo del año 2000, sino también para reflexionar en cómo a veces el tener más recursos no nos hace más fáciles hacer ciertas tareas. Yo creo que necesitamos recuperar la dedicación de los costarricenses al estudio de nuestra realidad, porque solo si conocemos lo que somos y lo que tenemos, podemos trabajar racionalmente para mejorarlo y cambiarlo. Es muy difícil trabajar para cambiar y para mejorar lo que no se conoce que se tiene. De manera que el conocimiento de nuestra realidad es una parte fundamental de esa visión más moderna, más racional que los costarricenses requerimos para resolver nuestros problemas. Y en la cual es indispensable dejar de actuar por prejuicios y creencias. A mí me llama tanto la atención tanta gente que habla y que hablamos y tantas veces que decimos, es que yo creo tal cosa, es que a mí me parece tal cosa. Y entonces nos manejamos muy frecuentemente por impresiones y creencias y prejuicios, y no en el método científico que basa en partir del mejor conocimiento posible de la realidad que tenemos para poder hacer los cambios de una forma eficiente y para poder tener la mayor posibilidad de chance de acertar en la aplicación de un conocimiento que siempre es incompleto y que nos obliga para tener la mayor posibilidad de éxito a partir del mejor conocimiento de nuestra realidad. Estadística y los censos nos llevan en esa dirección, en la dirección de partir de que de lo que nosotros conocemos no son apreciaciones subjetivas, prejuicios y creencias, sino un análisis crítico, cuidadoso de la realidad, sin pretender que por eso vamos a poder ser capaces de poner en nuestros modelos mentales toda la realidad completa, que nuestra incapacidad humana nos impide alcanzar, pero sí que podemos tener una mejor cercanía si hacemos las cosas cuidadosamente, con un buen análisis crítico, con un buen estudio para partir de bases sólidas y entonces tener mejores chances de aceptar. Esto es, dicho en términos muy poco científicos y muy corrientes, lo que es la gran tarea del INECA. Hacer que nuestras estadísticas de población, nuestras estadísticas de producción, nuestras estadísticas de comercio exterior, nuestras estadísticas y conocimientos demográficos, todo lo que tenemos que saber de cómo están constituidas nuestras familias, por dónde van las tendencias, cómo estamos transformando nuestra sociedad, todo lo que nos quiera decir de nuestras cuentas nacionales y de por dónde está avanzando la producción económica y la utilización de esa producción, pueda tener las bases más objetivas y sólidas posibles. Todo lo que es toda la nueva rama de las estadísticas ambientales, para saber cómo estamos afectando nuestra riqueza natural y cuánto estamos afectando ese patrimonio en la producción de las generaciones presentes, cómo estamos relacionando esto con nuestras herencias hacia el futuro que estamos legando. Es una tarea de enorme importancia y eso tiene que estar en manos de gente que tenga una gran credibilidad, de personas que estén más allá de la duda de que puedan elaborar datos para obtener fines de algún tipo de corto plazo en beneficio de algún grupo, sino que sea la aproximación más exacta que se pueda realizar en un determinado momento a ese conocimiento de la realidad y que se haga con los costos más bajos posibles, porque todo tiene costos y cada vez que dedicamos cosas a averiguar dónde estamos, dejamos de dedicarlas a producir más comida, o a producir más ropa, o a producir más educación. De manera que tenemos la necesidad de ser eficientes en la utilización de los recursos. Yo quiero agradecerles a estos 5 distinguidos profesionales que hayan aceptado la tarea de poner en marcha el INEC, de seguir una huella que ha sido realmente en muchas épocas de la historia muy luminosa de nuestra Dirección General de Estadística y Censos, que requería una modernización, una puesta al día a las nuevas condiciones, y estoy convencido de que las instituciones autónomas, en especial el Banco Central, que ha tenido un interés muy importante en el establecimiento de esta nueva entidad, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que igualmente ha tenido un enorme interés en el desarrollo de esta institución para hacerla más independiente de cualquier interferencia, más técnica, más profesional, con más espíritu propio para desarrollarse y salir adelante, nos van a guiar a un gran éxito gracias a estas 5 personas costarricenses distinguidas que han tomado en sus manos el reto de crear, desarrollar y hacer exitosa esta institución. Muchísimas gracias a ustedes por este trabajo que van a ayudar a Costa Rica. Muchísimas gracias a don José Joaquín Trejos por honrarnos a todos con su presencia, con el aprecio y el respeto que todo el país tiene y que hoy estoy seguro nos va a servir a todos de iluminación para poder tener el éxito que requiere en el campo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Muchísimas gracias.
Así viene esa palabra del presidente de la República ante la juramentación de la Comisión del Instituto de Estadística y Censo el 17 de noviembre de 1998. Del 17 de noviembre de 1998, la palabra del presidente de la República ante la firma de convenio del Ministerio de Cultura y Microsoft.
Señora vicepresidenta, viceministra, Carlos Canales, señor presidente de Microsoft. Representante de UNESCO, señor gerente de RAXA, amigas y amigos del Ministerio de Cultura y sus distintas organizaciones. Me alegra poder participar en este sencillo acto en el cual estamos llevando adelante un contrato para que el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes pueda utilizar 250 licencias de Microsoft en el desarrollo de sus actividades informáticas, con lo cual el mundo de la cultura costarricense se encamina a una mejor interrelación y a una capacidad de mayor eficiencia en el manejo de su información y de su transferencia de datos, imágenes, conocimientos. Sin duda, el uso de estas licencias permitirán a las distintas entidades adscritas al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y al propio Ministerio llevar adelante sus labores de una manera mucho más dinámica y eficiente al servicio de la cultura costarricense. De manera que agradecemos de corazón a Microsoft su participación en el apoyo a nuestro mundo de la cultura para la utilización de estas modernas herramientas de la informática que le permitan esa eficiencia mayor a la que aspiramos. De la misma manera, aprovechamos esta ocasión para señalar una vez más el compromiso del gobierno en el trabajo que todos tenemos que hacer en la sociedad costarricense, igual que tenemos que hacerlo en las sociedades del mundo, para defender los derechos de propiedad intelectual, de forma tal que el estímulo a la generación de los programas que se requieren para ir día con día mejorando las posibilidades de la eficiencia en el manejo de la información y de la comunicación tengan el estímulo adecuado y puedan llevarse a cabo de una manera que nos permita a todos disfrutar cada vez más de estos avances en el uso del conocimiento. En este campo tenemos un serio compromiso para mejorar la situación en el país, donde desdichadamente en el campo de la programación y el software todavía estamos muy atrás de donde tenemos que llegar para poder tener la defensa de la propiedad intelectual en estos campos y donde distintos sectores del gobierno de la República vienen trabajando y queremos trabajar con los productores internacionales y los productores locales de programación, de forma tal que podamos generar cada vez un mejor ambiente para la preservación de sus derechos de autor y de esa manera poder propiciar el desarrollo de una industria que en nuestro país cada vez tiene un mayor desarrollo, pero que ciertamente para terminar de profundizarse y de generar a esta sociedad costarricense mucho mayores colaboraciones requiere de una profundización muy grande en la defensa de la propiedad intelectual y de que se evite la piratería que desdichadamente hoy día es muy generalizada aún en nuestro país en el manejo de programación. Este es un compromiso en el cual estamos empeñados y en el cual estamos llevando adelante la colaboración de distintos sectores del gobierno para poder avanzar y tener no solo una mejor legislación, sino poder garantizarnos de un mejor trabajo para hacer efectiva esa legislación en la protección de los derechos de propiedad intelectual. renuevo pues mi agradecimiento a Microsoft por una colaboración adicional al gobierno de la República, que estoy seguro será de gran beneficio para el mundo institucional de la cultura en el estado costarricense. Muchísimas gracias.
Pisa la palabra el presidente de la República ante la firma del convenio entre el Ministerio de Cultura y Microsoft el 17 de noviembre de 1998. 18 de noviembre de 1998, palabra del presidente en la entrega de fondos provenientes de Limas a organizaciones no gubernamentales.
Muy buenos días, señora vicepresidenta, señor ministro, señora magistrada, señores diputados, don Roger, presidente de Limas, y especialmente muy buenos días a todas y todos ustedes que se echan al hombro con la fuerza de sus corazones ese trabajo de apoyo y de ayuda a las personas más débiles que requieren de la solidaridad y del afecto de todos los miembros de la sociedad. En esta mañana, por supuesto que nos sentimos muy satisfechos, porque cientos de costarricenses que se encuentran en condiciones de pobreza se benefician con los recursos que Limas les entrega a las organizaciones voluntarias que velan por ellos, con el fin de que puedan sacar adelante sus proyectos y convertirse en generadores de progreso y desarrollo humano. Esto quiere decir que el adulto mayor, el niño o el joven en riesgo, aquel adolescente o adulto que ha caído en el abismo de las drogas, el privado de libertad, aquella persona que tiene una discapacidad o ha perdido todo por el desbordamiento de un río, puede contar con oportunidades reales para vivir mejor y salir adelante. Tendrán estas oportunidades porque ustedes los apoyan y porque los recursos de la sociedad a través del gobierno pueden ayudar a cumplir con ese fin. Los recursos han sido distribuidos entre diferentes sectores. El primero de ellos beneficiará a 70 organizaciones de bienestar social, las cuales recibirán más de 117 millones de colones, recursos que cubrirán gran parte de necesidades prioritarias de las personas a las que atienden, como alimentación, vestuario, artículos de limpieza y pago de servicios públicos. Por otra parte, también en esta mañana el IMAS contribuye de manera muy significativa, con más de 90 millones de colones, al financiamiento de obras comunitarias en los cantones de Pérez Celedón, Tarrazú, Dota y en Alajuela, Palmares, Valverde Vega y Grecia, en Liberia, Ojangares y Nicoya y en el Guarco, Oriamuno, La Unión y Paraíso. Esos recursos serán de gran utilidad para los habitantes de esos cantones, porque favorecen la construcción o reparación de infraestructura como aulas, comedores escolares, salones multiusos, puestos de salud como los EBAIS y acueductos rurales, y también son fuente de trabajo para quienes, estando desempleados y en difícil situación económica, pueden encontrar una forma de participar en la construcción de todas esas obras y tener un empleo y ganar un ingreso. También en esta mañana se hace posible, a través del apoyo que ustedes dan para el manejo de estos recursos, fortalecer el programa de madres comunitarias con la reposición de dotación básica para esos hogares comunitarios, así como otorgar lotes a 26 familias, 25 debajo de los anonos, y una familia de Sagrada Familia que perdieron en las pocas semanas sus casas por desbordamiento de los ríos, y de que esta manera tendrán ahora un lote en el cual poder obtener el bono de vivienda para construir sus casas y vivir en lugares donde no corran estos riesgos, como tenemos que irlo haciendo, ayudando a cientos y miles de familias que en todo el país viven en zonas de riesgo. También me agrada muchísimo la entrega de los recursos a la organización que dirige la magistrada doña Ana Virginia Calzada, con un grupo muy importante de voluntarios trabajando para que las personas privadas de libertad puedan participar en programas de formación laboral que les permitan su rehabilitación y que les permitan, al salir de esa triste situación, incorporarse de una manera productiva y de una manera tranquila y segura para todos, a la sociedad costarricense. Unas reflexiones, si ustedes me los permiten, sobre estos temas. En primer lugar, En estos días hemos visto, y lo comentaba hace un rato con un grupo de pastores de la Iglesia Bíblica que tuvieron la gentileza de tener una sesión de oración y de reflexión conmigo esta mañana. Hemos visto en los periódicos dos cosas que nos han llenado de tristeza. Por una parte, las imágenes que en la prensa y en la televisión hemos visto del sufrimiento de las familias en Costa Rica y sobre todo en el resto de Centroamérica, en Nicaragua y en Honduras, que en estos días, por causas de la naturaleza, han sufrido la pérdida de miembros de la familia, la destrucción de sus hogares, la pérdida de los pocos bienes que una familia pobre va con gran dificultad a través de la vida acumulando para ir atendiendo las necesidades diarias de la vida, la pérdida de los puestos de trabajo, la pérdida de las maneras de comunicarse con los lugares donde obtener el alimento y donde obtener la comunicación con los demás seres humanos. Y todo eso, por supuesto, que nos ha llenado de pesar y ha motivado la solidaridad de la sociedad costarricense, como la hemos visto manifestarse a todo lo largo del país, en acciones encabezadas por medios de comunicación, por iglesias, por organizaciones de voluntariado que han venido a buscar los recursos de los costarricenses para ayudar a nuestros hermanos costarricenses y centroamericanos en condiciones de dificultad. Y en estos días, a pocas semanas y días de la fiesta de Navidad, también hemos visto con tristeza en los medios de comunicación las noticias sobre la violencia y la agresión al interior de las familias. La agresión de los más cercanos con los niñitos y las niñitas en sus propias casas. La agresión de los hombres contra las mujeres de sus propias familias. Y eso ciertamente que a todos nos tiene que llenar de congoja y de dolor. Esas dos imágenes de dolor. La imagen de dolor de las familias que viven el dolor causado por los desastres de la naturaleza y que sus condiciones de pobreza les son tan difíciles de enfrentar esas circunstancias. Y las imágenes del dolor causado por la propia familia a sus miembros nos tienen que mover a una reflexión de la necesidad de la solidaridad. Sin duda, para los costarricenses, la solidaridad significa la obligación que todos tenemos de enfrentar la pobreza en que viven nuestros hermanos, que constituyen un 20% de la población nacional. La pobreza de las familias que carecen de lo más indispensable. La pobreza de los jóvenes que no están yendo a educarse en secundaria. Un 40%, 4 de cada 10 muchachos en Costa Rica en edad de estar en el colegio no se está formando con la educación mínima que requiere a esta altura del mundo para poder asegurarse de no vivir después en la pobreza. La pobreza que tenemos de estos niñitos que viven abandonados por los padres que los traen al mundo pero los abandonan y dejan a sus madres solas con la responsabilidad moral, religiosa, económica, afectiva de sacar adelante a esos niños en uno de los actos más serios y más dolorosos de agresión que se vive en la sociedad costarricense. Toda esa pobreza merece el apoyo de la sociedad costarricense para sacarla adelante. Y toda esa pobreza solo la podemos enfrentar con la solidaridad de todos los costarricenses. Falso que el gobierno pueda resolver esos problemas. Mentira, nunca lo ha podido hacer en ninguna parte del mundo. Los que pueden resolver ese problema somos todos los ciudadanos. Son los vecinos de esa familia que vive en necesidad y que pueden llegar y consolar y dar el afecto y dar el estímulo para que esa familia tenga las fuerzas para salir adelante. Son las personas como ustedes que se organizan para atender a los viejitos, que se organizan para atender a los niños, que se organizan para atender a quienes han perdido su casa por un desastre de la naturaleza, que se organizan para generar oportunidades de rehabilitación a los privados de libertad, que se organizan para llevar el mensaje de la esperanza, de la confianza, de la autoestima a las personas que viven en condiciones difíciles. Ustedes son los que pueden ayudar a resolver la pobreza. Ustedes son los que nos pueden hacer que esa pobreza sea vencida finalmente por este país. Y para lograr eso, el Estado tiene que colaborar. Y para que el Estado colabore, los recursos del Estado destinados a enfrentar los programas de pobreza deben ser sagrados. Y no lo han sido. No lo han sido porque han sido víctimas de la rapiña. No lo han sido porque han sido víctimas de buenas intenciones que los han dirigido a otros fines y no a los fines de ayudar a las familias pobres, a los que estaban originariamente establecidos. No lo han sido porque no hemos establecido las condiciones adecuadas para ser eficientes en el manejo de esos recursos. Para mí la eficiencia en el manejo de esos recursos depende fundamentalmente de la participación del voluntariado, de que sea el voluntariado el que ponga los gastos de administrar para que los pesos y los miles de pesos destinados y los millones destinados a ir a ayudar a los pobres de verdad lleguen a los pobres y no se queden en el camino en gastos de administración. Es el voluntariado el que puede hacer eso posible. Y para eso tenemos que reconocer esas necesidades del voluntariado. No lo han sido porque esos recursos han sido víctimas del clientelismo político. Y siendo víctimas del clientelismo político, esos recursos se han dirigido a los amigos políticos y no a las amigas, a las personas en pobreza que más los requieren. No lo han sido, no han ido esos recursos a las personas que de verdad los necesitan. Porque además de todas esas causas que antes he señalado, no hemos tenido claridad los costarricenses de cómo establecer las reglas de conducta, las formas económicas, el manejo de nuestras instituciones para poder promover el crecimiento económico, la generación de empleo, el control en el costo de la vida, que es la manera fundamental de evitar la pobreza. Las sociedades que han vencido a la pobreza es porque han creado riqueza. Las sociedades que han vencido a la pobreza, claro que han tenido un espíritu solidario y han logrado a través de ese espíritu solidario que no se den las condiciones para que unos pocos se aprovechen de toda la creación de riqueza. Pero han creado riqueza y los costarricenses hemos fallado en crear riqueza. Y por eso, así como es una obligación moral el trabajo que ustedes están haciendo para llevar a la gente que necesita el apoyo de los recursos públicos que deben ir a ayudar a las personas en pobreza. Y claro que igual como es una obligación moral, el trabajo de los funcionarios públicos para evitar el clientelismo, evitar la corrupción y hacer que los recursos lleguen directamente a quienes los necesitan, también es una obligación moral en la Costa Rica de finales de 1998 establecer las reglas económicas que nos permitan ser eficientes y crear buenos y mejores empleados y tener plata para la educación pública y llevar el 100% de nuestros muchachos a los colegios secundarios. Y el que por defender prejuicios impida que este país progrese y cambie para ser eficiente y para asegurar buen empleo, está actuando contra los pobres de Costa Rica. El que puede defender sus prejuicios internos, sus dogmatismos, sus ideologías, deja de lado la cara, el corazón, el cuerpo del ser pobre que sufre, está actuando contra la moral y contra la solidaridad. Y en esta hora de solidaridad hay que ser solidarios abriendo las telecomunicaciones a la competencia para poder tener más posibilidades de que este país genere empleos de mejor calidad y venga más inversión y se genere progreso para la gente del país. Hay que cambiar para poder generar un sistema de pensiones que le garantice a los jóvenes de hoy tener una pensión en el futuro. Hay que cambiar para poder hacer que se compita en el campo de los seguros, se creen reservas que generen inversión y que creen más empleo y le permitan a las empresas comprar en competencia el seguro más barato. Y de esa manera le demos más chances a la creatividad y a la creación en el país. Hay que cambiar para hacer que la cesantía del que trabaja por muchos años no se pierda porque él decide irse a otro puesto de trabajo, sino que pueda llevarse unos recursos que son el fruto de la acumulación de su trabajo y que eso nos genere ahorro para generar también mayores oportunidades de bienestar. Combatir la pobreza es el voluntariado que ustedes hacen, sin duda alguna, y esto es indispensable. Y sin ese voluntariado no arreglamos las cosas para que los recursos lleguen eficientemente a los más pobres. Combatir la pobreza es mejorar nuestras instituciones públicas para que los recursos de los pobres lleguen a los pobres y mejorar nuestras instituciones públicas para bajar los costos y para trabajar con el voluntariado. Combatir la pobreza es que cada uno de nosotros seamos solidarios con el que sufre, le demos nuestro compañero, nuestro apoyo y estimulemos su capacidad creativa para salir adelante. Pero combatir la pobreza es también establecer las reglas económicas que permitan que Costa Rica tenga una economía eficiente y que impidan que ocurra lo que ha estado pasando en las últimas 3 décadas, que este país se ha ido quedando atrás en relación con el crecimiento del mundo. Y cuando nos hemos quedado atrás en relación con el crecimiento del mundo, hemos creado las condiciones de pobreza en que hoy sufren miles y miles de compatriotas. Y eso es responsabilidad de todos nosotros. Y oponerse al progreso para defender prejuicios, para defender dogmas, es querer que en Costa Rica siga existiendo pobreza. Por eso esta es la hora de la verdad. Esta es la hora de que quienes queremos de verdad combatir la pobreza, nos unamos y hagamos las transformaciones que este país requiere. Muchísimas gracias.
Así finaliza la palabra del presidente de la República ante la entrega de fondos provenientes de Lima a organizaciones no gubernamentales el 18 de noviembre de 1998. 20 de noviembre de 1998, palabra del presidente de la República en la entrega del Premio Nobel de Educación Mauro Fernández.
Muy buenos días, señor ministro de Educación Pública, señor viceministro, querida diputada doña Irene Pi, estimadas y estimados maestras y maestros, amigas y amigos todos, un saludo muy especial también a la banda de la Escuela de Música de Paraíso, que de verdad que han venido a engalanar la Casa Presidencial. Y también un saludo con mucho cariño a los niños de la Escuela Estado de Israel de Coronado que están esta mañana con nosotros. Para mí es un verdadero honor contar con la presencia de tantos educadores y educadoras y honrarlos en esta mañana con la entrega del galardón más importante en materia educativa en Costa Rica. Esta bonita tradición reconoce y promueve la excelencia entre quienes tienen en sus manos el futuro de nuestro país, lo más valioso que tenemos, nuestros niños y nuestras niñas. Con su trabajo y con su dedicación, los maestros llevan a estos niños y a estas niñas la luz del saber y del conocimiento. Los forman. Un maestro hace la diferencia. Y hoy premiamos maestros que han hecho y hacen la diferencia. Porque en sus manos la educación se convierte en el mejor instrumento de que disponemos como país para diseñar el futuro y el mejor instrumento que tenemos como personas para acceder al progreso, para llegar más allá que quienes nos precedieron, para avanzar por el camino del desarrollo humano, el progreso y la paz social. La educación costarricense requiere hoy más que nunca de hombres y mujeres que promuevan la innovación, la creatividad, la sana crítica, el amor por la patria, por la ciencia, por la fe y por la virtud. Ustedes tienen esa obligación y han asumido esa tarea conscientes de su papel como agentes promotores de cambio, de justicia y de verdad. Por eso en esta mañana rendimos un especial homenaje a este distinguido grupo de educadoras y de educadores, y en especial a don José Gabriel Villachica Zamora, con el Premio Nacional de Educación Mauro Fernández. Don José Gabriel, más que nadie, y tengo la suerte de conocerlo desde hace mucho tiempo en forma personal, y por eso lo puedo afirmar, sabe que un educador es un artesano que pule, moldea y saca brillo a las mentes de hombres y mujeres que como niños llegan a sus aulas. Esos niños, como el barro en la mano del alfarero, son su obra, y los maestros como los alfareros pueden moldearla a su gusto, sin preocuparse en algunos casos mucho por su resultado, gracias a Dios pocos casos, o bien pueden hacer de ella una obra de arte que por sus características sea motivo de admiración y de respeto. Por eso, hoy le brindamos homenaje a maestros y maestras costarricenses de Nicoya, Cartago, Pérez Celedón, Caña, Zumpala, San José, Punta Arenas, San Carlos, Puriscal, Cotobruz, San Ramón, Liberia, Guápiles, Heredia, Desamparados, Santa Cruz y Turrialba. Y reconocemos su trayectoria, pues como dije al principio, se han convertido ustedes en agentes de cambio en sus comunidades y han procurado el bienestar y el desarrollo humano de quienes habitan en ellas. Por esta razón, don José Gabriel, usted es honrado hoy con esta presea como un justo reconocimiento a su entrega, a su proyección social, a su activa participación en el desarrollo comunal de Sierpe, de Osa y de toda la zona sur, pues ha trabajado con constancia y esmero en la construcción de centros recreativos, deportivos y culturales para que los niños y jóvenes de esa zona sur encuentren un lugar de esparcimiento y de sana diversión. Usted es, don José Gabriel, un maestro ejemplar, el tipo de persona que don Mauro ansiaba para Costa Rica, pues soñaba con un tipo mejor de costarricense, adaptado a su tierra y a su cielo, que supiera aprovechar los recursos naturales y los cuidara con inteligencia y con esmero. Él quería que en las escuelas se moldeara este tipo de persona y que se le capacitara para irse superando constantemente. Don Mauro, al igual que nosotros, quiso una educación que preparara a los costarricenses para una vida plena. Una educación sin miedo y sin prejuicios. Deseaba una educación primaria bien organizada, lista para llegar en forma real y efectiva a toda la población. Quería que la educación llegara a todos los costarricenses, que fuera para todos y que se convirtiera en el instrumento con el que debe contar todo ser humano para forjar su vida, para favorecer el progreso y el desarrollo de nuestro país. Don Mauro promovió la participación estatal en la tarea educativa, la efectiva universalización de la enseñanza, la tecnificación como modelo de educación secundaria y superior, la participación directa de organismos comunales en la labor de la enseñanza y en la educación de la mujer. Hoy, a finales del siglo XX, la producción depende fundamentalmente del conocimiento. Y para todos nosotros tiene que ser un motivo de preocupación saber que en las zonas urbanas un 75% de los estudiantes continúan su educación secundaria, mientras que tan solo un 30% lo hace en la zona rural y solo un 10% termina esa educación secundaria en nuestras zonas rurales.
Continúa que sea 28.